mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Estamos aquí de nuevo, 1:05. Seguimos con más temas de interés para todos vosotros. Toca hablar de consumo, pero antes una pincelada de la actualidad de hoy en forma de titulares. De mailboxes, etcétera, te contamos que el grupo Alibérico promete triplicar el tamaño de la planta Inasa Foil de Sabiñánigo en 4 años. Es la información que destaca el diario económico 5 Días, precisando que la compañía presidida por González Soler prevé que en 4 años la fábrica de Sabiñánigo, bajo su gestión, empleará a 165 personas y producirá 25.000 toneladas de aluminio fino. La comarca del Alto Gállego ha aprobado el presupuesto para este año 2014. Lo ha hecho con los votos a favor del Partido Aragonés y Partido Popular, la abstención del PSOE y el voto en contra de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista. El presupuesto es inferior al del pasado año en unos 115.000 euros. La cantidad para este año asciende a 4.300.000 euros. Y el director general de Transportes, Jesús Díez, y el alcalde de Caldearenas, Alejandro Castán, se reúnen hoy con el objetivo de recuperar las paradas del servicio de tren de la línea Canfrán-Zaragoza.
Necesito imprimir estos documentos urgentemente.
Hay que enviar un montón de cajas.
Tranquilos, podemos llamar a Mailboxes Etcétera.
Mailboxes Etcétera le ofrece soluciones a la medida de su empresa. Envíos nacionales e internacionales. Embalajes, diseño gráfico e impresiones digitales. Mailboxes Etcétera. Servicio total. Más de 100 centros en España. Busque su centro más cercano en la web mbe.es.
En Jaca, pasaje Valle de Astún, local 6, al lado de la Plaza de Viscós. Teléfono 974-564-964.
Cuando el balón comienza a rodar...
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego!
Toda la emoción del deporte en COPE con un estilo único.
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a...
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama... Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
La música es el arte de combinar los sonidos para crear un determinado efecto. Está compuesta por sonidos y silencios. Es un producto cultural, una experiencia estética, una vivencia. Es expresión de sentimientos. La música es un arte. En la mañana de Jaca hablamos de música. Dacope será el escenario de grandes intérpretes, gestores culturales o directores de orquestas. Las obras más conocidas y los compositores también tendrán su espacio. Dacope, la Casa de la Música, los viernes a 1:05 con Sergio Guarné.
Vive una experiencia única en el Camino de Santiago de la mano de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. Conoce sus gentes, aprende su cultura, disfruta de la gastronomía. Enriquece tu vista con sus rutas, deja tus huellas en sus senderos, elige tu camino, elige Camino de Santiago. Más información en www.jacajacobea.com.
Hoy lunes 17 de febrero toca hablar de consumo. Ya sabes que en esta sección siempre te damos los mejores consejos de la mano del director general de consumo del Gobierno de Aragón, de Sergio Larraga. Sergio, hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sergio, aquí solemos hablar de los derechos, ¿no?, que tenemos todos como consumidores, y hoy vamos a hablar también de los derechos que tenemos. También hay que disfrutar de nuestros derechos en vacaciones. Vamos a contextualizar un poco el tema con unas recomendaciones generales.
Pues sí, efectivamente. Cuando nos toca descansar en vacaciones, pues no dejamos de ser consumidores. Por lo tanto, tenemos los mismos derechos, y lo que tenemos que hacer un poquito pues es tomar 3-4 iniciativas para que las vacaciones nos salgan bien desde el punto de vista de consumo. Lo primero que teníamos que hacer es planificar claramente nuestras vacaciones, sea de invierno, de verano, etcétera, y planificar las vacaciones con antelación, ¿no? Consultar ofertas y tener muy claro dónde vamos, que va a sonar un poco a perogrullada, pero dónde vamos y qué riesgos puede haber. Es decir, ahora, por ejemplo, pues está nevando mucho en el Pirineo, puede haber riesgos de carreteras cortadas, puede haber riesgos de heladas, tener todo ese tipo de cosas en mente. Si nos vamos a un país extranjero, pues saber que vamos a tener que vacunarnos previamente. Y tener
bueno, para los usuarios del balneario de Panticosa, ¿no?, que lo tenemos aquí cerca, por ejemplo.
Efectivamente, hay que planificar, y porque el balneario, bueno, pues en este punto concreto ha estado aislado durante unos días porque la carretera de acceso, pues evidentemente con la nieve, el temporal, etcétera, quedó bloqueada, y las personas que estaban residiendo temporalmente en el balneario pues no podían salir y se tenían que haber quedado, se tuvieron que quedar unos días más hasta que pudieron abrir la carretera, ¿no? Aquí surge la discusión siempre de quién debe hacerse cargo de ese tipo de gastos, porque evidentemente que se quede la carretera cortada o la mala meteorología, etcétera, no es culpa del consumidor, pero claro, tampoco es culpa del balneario en este caso, ¿no? Entonces, el consumidor sí que tiene que salir siempre indemne desde un punto de vista económico. En primer lugar, en el caso del balneario en concreto, pues, ¿está obligado el balneario a ofrecerles alojamiento, etcétera? Pues claro, pero por sentido común, no por una normativa que también... pero evidentemente si están ahí colgados las personas que están, pues lo normal es que el hotel, el balneario, etcétera, se pongan a disposición también de los clientes. Ahora bien, ¿quién paga esto? Pues evidentemente, como os decía, ni es culpa del balneario ni es culpa tampoco del consumidor. A lo mejor sí que tendríamos que tratar aquí de conseguir lo que llamamos la culpa objetiva, es decir, la responsabilidad de la propia administración por el hecho de que la carretera estuviera cerrada. Tal vez deberíamos, como consumidores, si paga el consumidor en ese momento o si es el balneario el que tiene la deferencia de pagarlo previamente, pues de dirigirse posteriormente y repetir contra la administración porque efectivamente el acceso estaba cerrado, ¿no? Todo esto es interpretable, es un tema complicado, pero bueno, por eso es tan importante planificar previamente, saber lo que nos pueda pasar, las circunstancias climatológicas, etcétera, porque ya veis que bueno, con el tema del Pirineo, pues pasa con mayor frecuencia de lo que creemos, y todos los años o se cortan fronteras, o se corta el túnel de Bienza, o el Portalet, o Somport, o ocurren estas cosas que a veces pues se quedan pueblos aislados, o en este caso el balneario.
En este caso, en el tema del balneario, sí que es cierto que hubo divergencias de opinión entre los dueños del hotel y los clientes. Pudimos hablar con un cliente de, oiga, es que yo me quedo aquí por obligación, no puedo pagarlo, y por otra parte, el dueño del hotel, el propietario, que yo soy dueño de un hotel y me han cortado la carretera, que yo también soy el principal afectado. Y en este sentido, el cliente dijo, pues es que no sé a quién tengo que reclamar, porque claro, lo fácil es pedírselo al hotel.
Yo pienso que es un poco entrar en una batalla un poco equivocada por parte de todos, porque realmente ni es culpa del consumidor ni es culpa del empresario tampoco. Son, un tema de fuerza mayor que ha surgido, y en ese caso, pues lo que sí que podríamos estudiar es los gastos que ha habido de más, reclamárselos a la propia administración. Es decir, si la administración tiene la obligación de dejar esa carretera transitable en el menor tiempo posible, que también eso habría que estudiarlo, evidentemente, porque la administración tampoco tiene una varita mágica para decir quito la nieve de un momento a otro. No, también habría que ver las circunstancias especiales del caso, ¿no? Porque a lo mejor no ha habido una actuación negligente por parte de la administración. Pero yo pienso que en este caso, tanto unos como otros, en primer lugar, yo pienso que el balneario hizo bien, evidentemente, en atender a las a los consumidores que estaban allí, porque evidentemente no los va a dejar en la calle y los tiene que atender. Es que además los tiene que atender. En cuanto a los gastos, pues bueno, ya es discutible, porque efectivamente ninguno de los dos tiene culpa. Por eso, a veces funciona muy bien el tema de los seguros. Uh-huh. Si el propio establecimiento tiene contratado un seguro que cubra este tipo de coberturas, o incluso también los seguros de viaje, etcétera, que pueden realizarse por parte de los consumidores. En cualquier caso, aquí lo que cabría estudiar es si hubo una conducta, si reaccionó la administración en tiempo y forma, o si no lo hizo. Y en ese caso sí que se podría presentar esa reclamación, pero claro, habría que analizar también los casos concretos y las circunstancias concretas, porque igual climatológicamente la administración tampoco podía ir más allá.
Uh-huh. Has comentado la importancia de tener seguros en los viajes. Sí. Me imagino que serán más necesarios todavía cuando haces viajes combinados o paquetes, ¿no?, que incluyen sí. más cosas.
Claro, los viajes combinados es cuando contratas, además del alojamiento, digamos, pues algún servicio más, pues el transporte, por ejemplo, hasta allí, excursiones, y te lo ponen todo en un paquete, ¿no? En este caso está muy claro, es el organizador es el que tiene la responsabilidad frente al consumidor, ¿de acuerdo? O sea, al consumidor le tiene que reclamar al organizador del viaje, con independencia de quién preste el servicio realmente. Y para ello, previamente este organizador nos tiene que dar un folleto en el que aparecerán junto al contrato todas las condiciones generales y las tenemos que ver claramente. A nosotros nos servirá como consumidores de prueba ese folleto, nos servirá también de prueba el contrato, pero también nos servirá como prueba todo tipo de publicidad, uh-huh. ¿de acuerdo? Porque la publicidad es vinculante, por lo tanto, guardaremos todos estos elementos, además de ticket, facturas, etcétera, si se nos planteaba algún tipo de problema, y si hay algún problema, pues nosotros al organizador, es decir, reclamaríamos a la agencia de viajes. En caso de que la agencia de viajes no respondiera o respondiera de un modo que no estamos de acuerdo, pues sí que podríamos venir a la Dirección General de Consumo. Lo mismo si por una causa justificada se produce una modificación en el contrato de este pack combinado, ¿de acuerdo? Lo primero que nos tiene que hacer la agencia o el organizador es informarnos de inmediato de que ha habido este tipo de cambio, ¿no? Y si la agencia cancela el viaje, pues lo mismo, tienen derecho al reembolso o viaje equivalente o superior, y en algunos casos indemnización, salvo que se trate de un tema de fuerza mayor, ¿de acuerdo? Uh-huh. Esos son los derechos que tenemos, así dichos un poquito por encima, en el caso de los viajes combinados, pero sobre todo es eso, reclamar al organizador. Es lo importante, guardar folleto, facturas, etcétera, y evidentemente si tenemos algún problema, ya en destino, las fotografías, grabaciones, etcétera, todo eso nos sirve también para formular la reclamación y documentarla.
Sí, te lo preguntaba porque la gente, los usuarios, los consumidores, vamos, tienen que saber qué es lo que necesitan para justificar, ¿no?, todo eso, sí. que es lo que tienen que acumular, el papeleo.
Efectivamente, lo principal es ese folleto que es obligatorio, el folleto donde aparecen todas las fechas, etcétera, uh-huh. el contrato por escrito también, todo tipo de facturas, tickets que nos hayamos hecho cargo nosotros si ha habido algún tipo de problema. Podemos documentarlo con fotografías a través del móvil, por ejemplo, ahora podemos sacar fotografías, grabaciones, etcétera, y siempre tener en cuenta el tema de la publicidad. Es decir, la publicidad tiene fuerza de ley, es tan vinculante como el propio contrato que firmamos, en el que aparecen pues el destino, las fechas, horas, lugares de regreso, absolutamente todo. Y con esos temas sí que podremos plantear esa reclamación a nuestra agencia de viajes o al organizador del viaje, y en caso de que nos mareen un poco o que veamos que no, entonces sí que acudiríamos a la Dirección General de Consumo.
Uh-huh. Estamos hablando de vacaciones y ahora te voy a preguntar por el medio de transporte que uno puede utilizar para ir de vacaciones, porque por ejemplo si utilizas el avión, allí sí, entre cancelaciones, retrasos, sí. etcétera, puede haber algún problema.
Mira, con el tema de aviones suele haber tres problemas, más que en estas fechas, en épocas de verano de gran afluencia, ¿verdad? Podemos hablar de que vamos al aeropuerto a coger un avión y nuestro avión sufre un retraso, ese sería un supuesto. Un segundo supuesto vendría dado por ya no porque haya un retraso, sino porque nos cancelan el vuelo, directamente. Y un tercer supuesto sería el tema del overbooking, ¿no? Es decir, este hábito comercial que tienen algunas compañías de que para garantizar que el avión va absolutamente lleno pueden llegar a vender incluso más billetes de la propia capacidad, y entonces se queda gente fuera, ¿de acuerdo? Son tres supuestos y vamos a distinguir. Mira, en el primero vamos a suponer que hablamos de retrasos. Aquí habría que especificar bastante, pero bueno, lo que es importante, que por un retraso que sea superior a 2 horas, lo que pasa es que si es más distancia, pues será más horas, porque esto va en función de la distancia del viaje, el consumidor tiene derecho a que la compañía aérea le pague todo tipo de gastos que sean consecuencias de ese retraso. Es decir, si tienen que esperar 7 horas en el aeropuerto, por decir algo, pues lógicamente los consumidores aguantarán el retraso o no, pero si lo aguantan tendrán que comer, tendrán que beber, tendrán que llamar por teléfono, tendrán que a lo mejor mandar un fax o correos electrónicos. Incluso si tienen que hacer noche en el aeropuerto, pues tendrán que ir a dormir a un hotel cercano al aeropuerto y tendrán que gastar un dinero también en ese transporte entre el aeropuerto y el hotel. Pues de todo esto se tiene que hacer cargo la compañía aérea que ha experimentado el retraso de nuestro vuelo. ¿De acuerdo? Uh-huh. Superior a 2 horas el retraso y en función de las distancias, ¿eh? Cuanta más distancia, más margen tienen para retrasar. Pero todo esto se tiene que hacer cargo la compañía del vuelo. Si no se hace cargo, bueno, pues nosotros, al margen de presentar la oportuna reclamación en el mismo aeropuerto, ante la compañía y en el mismo aeropuerto, o a la Agencia de Seguridad Aérea o a la Dirección General de Consumo, nos guardaremos también todos los tickets, las facturas, pues del restaurante, de lo que hemos tenido que comer o cenar, si hemos tenido que ir a un hotel, y todo eso, en caso de que no se nos hagan cargo por desorganización o lo que sea, lo reclamaremos en el mismo aeropuerto o a la avenida, si tiene que ser a la vuelta del viaje, pues a la vuelta. Pero de todo esto se tiene que hacer cargo la compañía de vuelo. Esto en el caso de los retrasos. Y, por supuesto, tienen que estar debidamente informados todos los consumidores en tiempo real. Es decir, estar con la información totalmente actualizada. Un segundo caso ya no sería un retraso de más de 2 horas, de 4 horas, no, sino que el vuelo se cancele. Es decir, ya no hablamos de un retraso, sino que el vuelo, ya no se realiza, se cancela. Bueno, pues en este caso, al margen de la información previa que deben realizar las compañías a los consumidores, el viajero tendrá la posibilidad de que le devuelvan el dinero, ¿eh? Uh-huh. Y si procede, pues de volar al punto de partida lo antes posible, si ya está por el otro lado, o que le conduzcan al destino final, además de todos estos derechos que hemos dicho antes, de derecho a comida, refrescos, llamadas telefónicas, etcétera. Es decir, eso en primer lugar. Y además de ese reembolso del billete o un transporte alternativo, una compensación económica, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, esto sería en el caso de las cancelaciones, que también habría que especificar un poquito, porque la cancelación sí que genera esa compensación económica, además de la devolución, pero la cuantía también va en función de la distancia y, evidentemente, también nos tienen que avisar con tiempo. Es decir, si nos avisan con 2 semanas de tiempo de la cancelación, ya no nos van a dar compensación. Pero todo lo que sea cancelaciones en el momento o en tiempo inferior, plazo inferior a esas 2 semanas, sí que nos van a dar derecho a que nos devuelvan nos reembolsen lo que nosotros hemos pagado por los billetes, más esto de comida, bebida, etcétera, transporte y tal, más este tipo de indemnización que va en función de la distancia, que puede ir pues desde unos 250 euros a 600 euros, para entendernos, en función de la distancia.
¿El reembolso en cuántos días más o menos se realiza?
Pues el reembolso, ahora no recuerdo, yo creo que eran... Ahora,
más o menos una semana.
Puede ser, sí. Sí que está. Son siete días. Uh-huh. Efectivamente, son 7 días, pero claro, muchas veces hay que reclamar, porque bueno, pues las compañías están en la vorágine en estos momentos de vacaciones, etcétera, en la que se atiende como se puede y debemos formular la reclamación. Pero en el plazo de 7 días nos han tenido que reembolsar. Efectivamente, sí que es así. Y un tercer supuesto sería el caso del overbooking, es decir, ya no hablamos de que nuestro vuelo sale pero con retraso, no hablamos de que nuestro vuelo no sale, sino que nuestro vuelo sí que sale, pero bueno, resulta que han vendido más billetes que plazas tiene el vuelo. Bueno, pues entonces, si nos toca a nosotros esta lotería, por decirlo así, tendremos derecho al reembolso, evidentemente, de lo que hemos pagado, o a un transporte alternativo, a una compensación que también va de esos 250 euros a 600 euros en función de la distancia del vuelo, y a ese derecho de atención que también decíamos, de comida, bebida, etcétera. ¿De acuerdo? Uh-huh. Es un poco lioso todo, pero estos son aproximadamente los derechos que tenemos, sobre todo con los paquetes combinados y con vuelos en retrasos, cancelaciones y overbooking.
¿El overbooking es una situación que se da con bastante asiduidad o...?
Depende de la temporada del año, depende de la compañía también, pero vamos, no es anormal que pasen, sobre todo en estas épocas del año en las que de verano, en las que todo el mundo acude. Claro, es una práctica que en principio sí que está legitimada por parte del ordenamiento jurídico, pero claro, al usuario pues te hace un agujero, la verdad, porque y lo cierto es que tal vez se debería estudiar incluso unas mayores compensaciones, porque vale, te devuelven el billete o te dan un transporte alternativo, bien, el derecho de atención, bien, pero claro, una compensación de 250 a 600 euros pues puede parecer poco, la verdad, sobre todo si tienes que trasladarte pues desde una ciudad como Jaca, donde sea, pues a Zaragoza o a Gerona o a Madrid o a Barcelona. Uh-huh. Evidentemente es poco, sí, pero está así la ley actualmente.
Estamos hablando de retrasos, de cancelaciones, de overbooking, también hay otro tipo de problemas, ¿no?, que pueden surgir, quizás algún mal menor puede ser en el caso de pérdida de equipaje y este tipo de asuntos. Supongo que las compañías aéreas tienen a disposición, ¿no?, hojas de reclamaciones para...
Efectivamente, ellos tienen también un servicio de atención al cliente, tanto si nos pierden el equipaje como si se nos estropea algo. Es decir, puede haber un problema también de, pues que, yo que sé, a veces ha pasado con los carritos de niños, de los bebés. Algunas compañías sí que dejan subir el carrito en último lugar para que no haya mayores problemas, o incluso te lo dejan subir a lo que es la zona de pasajeros y te lo guardan ahí las azafatas, pero hay otras pues que bueno, ese carrito, que son unos tubos de aluminio, los meten con el las maletas, etcétera, y en ocasiones pues se dobla, se rompe, etcétera. Bueno, pues hay que reclamar evidentemente también a la propia compañía, tal como se sale del avión, se puede presentar ya la oportuna reclamación, y en caso de pérdida, etcétera, esto hay que tenerlo claro, nos van a indemnizar en función del peso, del peso de la maleta, salvo que declaremos que tenemos determinado valor dentro, determinados objetos, etcétera. Pero en caso de pérdida o avería de equipajes, etcétera, el límite de las indemnizaciones está tasado aproximadamente, creo que eran hasta 1000 y pico euros, hasta 1,1 euros aproximadamente por valor, que dicen ellos, ¿de acuerdo? Por DEG. Entonces, bueno, si lo que tenemos dentro es de mucho valor, es mejor que lo declaremos, que hagamos un seguro de viaje, etcétera. Uh-huh. O llevarlo incluso en el equipaje de mano para evitar problemas. Porque evidentemente si se ciñen a las indemnizaciones normales, pues también nos puede parecer poco, la verdad.
Uh-huh. ¿Algún último consejo ya para finalizar, Sergio?
Pues nada, simplemente que... También en invierno, pues que debemos planificar y debemos tener en cuenta algunas cosas. Es bueno hacerse seguros para prever este tipo de problemas, tanto los establecimientos como los propios consumidores. Y bueno, pues que son tiempos pues para disfrutar, etcétera, y que todo lo que sea planificar nos puede evitar que unas vacaciones, sean de invierno o de verano, se conviertan en un auténtico tormento. Así que merece la pena que por lo menos planifiquemos en casa, y si hay que hacer un seguro o lo que sea, pues se hace.
Sergio, muchas gracias. Hasta el próximo día.
De acuerdo, gracias. Hasta luego.
con Sergio Larraga, director general de Consumo del Gobierno de Aragón, que como siempre nos trae los mejores consejos para todos nuestros derechos como consumidores. Llegamos a la 1:30 de la tarde. Ya sabes que volvemos a las 2:20 con el repaso a la actualidad informativa de la jornada. Hasta ahora.
La 1:30, 12:30 en Canarias.
Ángel Expósito.
Mediodía.
Cadena COPE. Estar informado.
Se lo adelantábamos a la 1:00. La delegación del gobierno en la Comunidad Valenciana confirma que la policía tiene localizado e identificado a un individuo en relación con...